Buenas tardes. Le saluda Tomás Martín desde el auditorio de Caja España, donde dentro de unos instantes, en concreto aproximadamente en 3/4 de hora, dará comienzo el acto inaugural del curso 2013-2014 de la Universidad Popular de Palencia. Y para la conferencia inaugural, valga la redundancia, se ha desplazado a Palencia Javier Gutiérrez Hurtado, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid. Señor Gutiérrez, bienvenido a Palencia. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Mucho tiempo sin venir por Palencia? Aunque
bueno, he venido a Palencia últimamente a un barrio de las afueras porque quedaba con gente para ir hacia el norte. Pero a lo que es el centro de Palencia sí hacía tiempo que no venía, ¿no? Tenía aquí un amigo que se murió, que era Paco Fernández Güey. La verdad es que me he puesto un poco triste al pasar por la calle donde vivía su familia.
Recordándolo, ¿no?
Recordando, efectivamente.
Bien, va a hablar usted, tiene un título, el título de su conferencia es muy sugerente. Y no quiero yo aquí que nos desvele, que desvele a nuestros oyentes el contenido de la conferencia, porque luego ya la oirán en Radio Colares después de que usted la pronuncie. El mundo visto desde los textiles. Así un poquitín, alguna pista que nos pueda... Bueno, introducir en el contenido de su charla.
Sí, hay algunos precedentes. Hay un libro que se llama Historia de una camisa. Hay otro libro que se llama Historia de un forro polar rojo. Y recogiendo esa tradición, ¿no?, de seguir el rastro de lo que usamos, dónde se produce, cómo se produce, cuánto cuesta, pues decidí echar una mirada al mundo a través de los textiles. Y lo decidí por un acontecimiento que me sacudió bastante al acabar las clases de Economía Mundial del curso pasado. Es decir, coincidió con esa catástrofe, con la penúltima de las catástrofes grandes de Bangladesh, ¿no? Aquella en la que se derrumbó un edificio y se murieron más de 1000 personas y resulta que allí lo que estaban haciendo era producir nuestras camisas, ¿no? De hecho, había 3 empresas españolas implicadas. Una era Inditex, Zara, que se conoce más popularmente como Zara, otra era Mango y otra era El Corte Inglés, ¿no? Entonces, claro, la sensación que saqué yo, bueno, yo he dado todo un curso de Economía Mundial a mis alumnos y creo que no tiene las claves para entender este tipo de acontecimientos, ¿no? Y me puse a trabajar un poco para una posible conferencia o para posibles conferencias, algún artículo incluso, en esa perspectiva. Ese fue el empuje moral, digamos, que tuve para trabajar en este tema. Y también me interesa el tema por 2 razones, porque muchas veces no seguimos el rastro de lo que utilizamos, no seguimos el rastro de lo que compramos, no seguimos el rastro de lo que tiramos a la basura, y yo creo que eso es muy bueno en economía, seguir el rastro de esas cosas. Y además también porque este sector, el sector de los textiles, explica bien, o se pueden ver bien, algunas de las catástrofes ambientales más importantes que se han producido en el mundo, algunos de los problemas sociales más importantes que tiene la economía mundial, y también se puede ver bien que las relaciones comerciales no son solo postulados económicos, sino que hay detrás relaciones de fuerza, relaciones de poder muy importantes. Y es lo que intentaré mostrar a lo largo de la charla.
¿Y cómo es de amplia esa visión del mundo desde los textiles? Porque yo creo que ahí hay varias aristas, o se abren varias perspectivas.
Claro, hay que acotar un poco. Es decir, yo voy a hablar un poco históricamente, si no me parece mal. Que la gente conozca lo que ha pasado desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad en materia de textiles. Y luego voy a hablar de 2 cosas fundamentalmente, no de todo lo que habría que hablar, pero sí de 2 cosas fundamentalmente. De aquellos textiles que se fabrican con algodón, dónde se produce el algodón, quién exporta algodón, en qué condiciones técnico-productivas y ambientales se obtiene. Porque lo sepa todo el mundo, por ejemplo, cuando los rusos en la vieja Unión Soviética se esforzaron en intentar producir algodón, pues se encontraron con que secaron prácticamente el mar de Aral, una de las mayores catástrofes ambientales que ha conocido la Tierra. Un mar interior, que era el cuarto mar interior del mundo, pues ha reducido su extensión prácticamente en un 80%. Entonces voy a, por un lado, ver el algodón, cómo se produce, dónde se produce, quién exporta, quién no exporta. Y por otro lado voy a intentar explicar también qué es lo que ha ocurrido también en los últimos 50 años con los productos textiles, ¿no? Sirva un dato que mucha gente seguramente no conocerá y que nos da un poco la auténtica vertiente ética de los problemas económicos. En la mayor parte de estudios que he podido leer, ya relacionados claramente con Bangladesh, sale que el coste de mano de obra por camisa fabricada allí es 15 céntimos de euro, no 1 euro y medio ni nada, 15 céntimos de euro es el coste de mano de obra. Tiene otros costes, lógicamente, materiales, transporte. Yo creo que alrededor de ese dato se puede entender rápidamente que estamos configurando un mundo radicalmente injusto.
O sea que, si le quiero entender o no lo entiendo mal, también son sumamente productivos y competitivos, ¿no?
Bueno, demasiado seguramente. De demasiado productivos, demasiado competitivos, y el problema es que lo pagan con sus vidas, ¿no? Ajá. Y lo pagan con sus vidas para servir nuestras estanterías, las estanterías de nuestras tiendas.
Y esa visión del mundo que quizá llegue a los que vayan a escucharle a usted dentro de un rato aquí en este auditorio, como para despertar sensibilidades o les revuelva un poco en la butaca, yo le veo otra lectura cuando ha hablado usted del algodón. ¿No va también un poco la idea, no sé si usted en la conferencia lo va a comentar, del agotamiento de las materias primas?
Bueno, sí, también el algodón para su cultivo requiere normalmente una cantidad de agua terrible. Por eso el mar de Aral se secó, y a pesar de todo Uzbekistán, que es la vertiente sur del mar de Aral, sigue siendo uno de los mayores productores del mundo. Curiosamente, hace 3 días, yo este dato no lo sabía, pero hace 3 días he visto en un telediario que había imágenes de niños reclutados forzosamente por el gobierno uzbeco para la época de recolección de algodón. Esto es siglo XIX, siglo XVIII.
Como más, los niños, los diamantes en Sudáfrica.
Más que siglo XXI, ¿no? Además decía el comentarista, la verdad es que no les exigen que carguen con más de 1 kilo de algodón, pero 1 kilo de algodón ocupa una cantidad que es casi mayor volumen que el volumen del niño, ¿no? Y entonces, claro, de eso estamos hablando. Y por otra parte, la alternativa a eso, que ya es mayoritaria a nivel mundial también, es que más del 80% de las producciones de algodón en la actualidad son transgénicas. Y sobre los transgénicos sabemos poco del presente, pero no sabemos nada del futuro, ¿no? Y eso me preocupa también.
No quiero que concluya esta breve entrevista que estamos manteniendo con usted sin preguntarle a un economista de economía aplicada cómo ve la forma en que se está aplicando hoy la economía.
Bueno, la forma en la que se aplica la economía está caracterizada en los países como el nuestro, países más ricos, por la crisis económica. En el conjunto del mundo, pues no sé, a mí me hace mucha gracia cuando alguna gente dice, no, es que la India ya no, la India no, la India tiene miseria a punta pala, tiene, digamos, pobreza, más de 500 millones de personas metidas en una pobreza profunda que aquí no soportaríamos. Pero bueno, yo en cualquier caso, con respecto a la salida de la crisis, pues aunque pueda parecer un poco raro, soy optimista, es decir, yo creo que saldremos.
Toda la crisis ha salido, ¿no?
Toda la crisis ha salido. Lo que me preocupa es en qué condiciones se va a salir de la crisis. Eso es lo que me preocupa, claro. Es decir, si se va a salir de la crisis con una participación de las rentas del trabajo en el total de la renta nacional de España claramente disminuida, pues será una crisis muy favorable a los intereses del capital, que eso costará otra vez luego muchos años y muchas luchas poder levantar.
Parece que es como al revés, la crisis del 29 eran los brokers los que se tiraban por las ventanas de Wall Street, y ahora parece ser que no son los brokers, que esos han quedado a salvo de cualquier daño, y es el ciudadano de a pie, o los más débiles, los que más se ven afectados por
en aquella crisis,
¿no?
También sufrieron los ciudadanos, pero efectivamente la salida de aquellos banqueros confundidos fue en algunos casos tirarse por la ventana. Hoy en día no, hoy en día lo que hacen es llamar a papá Estado para que le solucione rápidamente los problemas a costa de los demás.
Muy bien, pues ha sido un placer, señor Gutiérrez Hurtado, charlar brevemente con usted. Esperemos que disfrutaremos, no tengo la menor duda, del mundo visto desde los textiles, y le reitero, bienvenido a Palencia, que su estancia entre nosotros sea lo más agradable posible.
Muchas gracias.
Un placer.
En el acto inaugural del curso de la Universidad Popular 2012-2013, Cándido Abril presentó dicho curso y dio la bienvenida a todas las personas implicadas en el proyecto educativo de la Universidad Popular, tanto a los participantes como al profesorado e instituciones que nos apoyan. A continuación, María Luisa Tejedor, alumna de la Universidad Popular y presidenta de ARPEA, dirigió un saludo animando a la participación y presentó al ponente, Javier Gutiérrez, profesor de Economía Aplicada de la UBA y, como ella misma dijo, una persona muy comprometida con los movimientos sociales. A continuación, os vamos a dejar con la charla que Javier Gutiérrez impartió, hablando desde el mundo visto desde los textiles.
Bien, buenas tardes, muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por la asistencia. Me he encontrado con personas a las que en su día di clase, y eso siempre es grato. Algunos de ellos también soy hoy en día compañeros de profesión. Y por tanto agradezco a la Universidad
Popular de Palencia la invitación para abrir el curso. Decir también que he llegado pronto a Palencia, debe ser una costumbre que no tiene la mayor parte de los que vienen de Valladolid, pero yo sí que he llegado pronto. He dado un paseo por la ciudad y me he puesto un poco triste porque he pasado por la calle donde vivía una persona que falleció el año pasado, que es Paco Fernández Buey, que seguramente ha sido la persona de la que más he podido aprender a lo largo del tiempo y es un palentino también comprometido, un intelectual sólido, consistente, y me he acordado de él y por eso le he pasado un poco mal. Decir también que fue la primera persona que me habló de esta universidad popular. Me decía que su madre, ya de muy mayor, que también ha fallecido, pues se apuntó y que venía con mucho entusiasmo a estas clases. Porque lo segundo que quiero destacar es que normalmente en este tipo de experiencias la gente que asiste tiene un poco más, no sé hasta dónde decir, de ganas de conocer y de aprender que la mayor parte de los alumnos ordinarios que tenemos en la universidad. Y eso es un elemento que da cierta satisfacción para venir a este tipo de acontecimientos. Bien, cuando hablé con Cándido y le sugerí el título este del mundo visto a través de los textiles, se quedó un poco, no sé, yo creo que dice esto, qué rareza es esta, ¿no? ¿Qué elemento exótico es este, ¿no? Un profesor de economía mundial que quiere dar una mirada al mundo a través de los textiles. Cuando le expliqué de qué iba a hablar, yo creo que ya lo entendió bastante mejor. Lo que pretendo es que entendamos algunos de los problemas más importantes que vive la economía mundial reflexionando a través de unas cosas que utilizamos todos los días, que son las prendas de vestir, y a las que normalmente las seguimos poco el rastro. Hay autores que las han seguido el rastro, y hay algunos libros bastante famosos, ¿no?, que siguen una técnica parecida a la que voy a seguir aquí yo, pero yo me voy a centrar sobre todo en la primera parte en otro asunto. Hay un libro que se llama Histoire du Nécessaire, una historia de una camisa, no tiene traducción en castellano, pero hay un libro, lo que hace es seguir el rastro de una camisa, ¿no? Se la ponía una persona en un país avanzado, en un país rico, y fue buscando el rastro de dónde se producía eso, bajo qué condiciones se producía, cómo se comercializaba, y seguramente que se aprendía mucha economía mundial en ese caso. Y hay otro libro que sí que está traducido al castellano, está publicado en la editorial Siruela, que es de un periodista alemán, no recuerdo el nombre ahora, lo leí hace ya 6 años así, que se llama Historia de un forro polar rojo, ¿no? A este periodista le regalan un forro polar rojo. Yo creo que lo de rojo no tiene ninguna connotación política, simplemente es el color que tenía la prenda, y él decide, se lo regalan en Navidades, y él decide pasar 6 meses de su vida un poco investigando la trayectoria de ese forro polar. Lo que pasa es que, como era una fibra sintética, se fue más hacia las fibras sintéticas y empezó su recorrido en algunos de los países productores de petróleo en el Golfo Pérsico, y cosa que yo no voy a hacer porque si no, no tendría tiempo para acabar. Bien, esa era la idea con la que venía trabajando hace tiempo, pero esta idea tuvo un empujón. Y ese empujón es los acontecimientos que han ocurrido en Bangladesh este año. Bangladesh es un país complicado, muy poblado, un país muy pobre, tremendamente pobre, pero que ya exporta el 70% del total de sus exportaciones son prendas textiles, y el sector textil es el 17% de su Producto Interior Bruto, del total de su producción en un periodo de tiempo determinado. Por tanto, es un país que nos suministra también. Bueno, pues en este país, en este último año, han ocurrido al menos 3 acontecimientos importantes que hayan llegado hasta nuestros periódicos, hasta nuestros medios de comunicación. Uno primero fue un incendio importantísimo en una fábrica, con un número de muertos elevado. Ha vuelto a haber un incendio recientemente, pero en medio de esos 2 incendios hubo un derrumbe físico, material, de un edificio donde se estaban produciendo productos textiles, que se saldó con más de 1.000 personas muertas. Y yo creo que esto no nos podía dejar indiferentes, porque allí se estaban produciendo parte de nuestras camisas. Rápidamente, 2 empresas españolas al menos reconocieron que sí que tenían contratos de subcontratación de producción de prendas. Una era el Corte Inglés, otra era Inditex, la estructura empresarial que soporta las tiendas de Zara. Hubo otro que fue un poco más renuente, que fue Mango, que preside este señor que se llama Isaac Andy. Fue más renuente a reconocerlo, pero finalmente entre los entre los objetos que se pudieron salvar después del derrumbe había una caja con etiquetas de mango. Por tanto, parece que era claro que allí se estaban produciendo también prendas para este señor. Bueno, esto sacude nuestras conciencias un día, pero luego rápidamente nos olvidamos. Seguramente esta vez nos olvidemos menos porque el problema contó con un altavoz muy importante, una persona muy escuchada, que es el nuevo Papa, Papa Bergoglio, que en su homilía del 1 de mayo, esto sí que es alegórico, esto sí que está claramente dicho, dijo, y lo copié textualmente porque me impresionó, dijo él que le había impresionado un titular del día de la tragedia de Bangladesh, que decía que vivían con 38 euros al mes las personas que allí trabajaban. Esto es lo que pagaban a los que murieron. Y acababa diciendo, eso se llama trabajo esclavo. Caracterizó bastante bien y bastante rápidamente. Y claro, a nosotros nos implica porque estaban produciendo algunas de las prendas que llegan a nuestras estanterías, a nuestros escaparates. Bien, ¿dónde se produce la mayor parte de los productos textiles de Bangladesh? No hablaré solo de Bangladesh, pero ¿dónde se producen? Se producen en su capital. La capital es Dhaka, y Dhaka es una ciudad fea, horrible. Es una perspectiva occidental absolutamente horrible, con 14 millones de habitantes. Esto es lo que tiene Dhaka, que a veces nuestro desconocimiento del resto del mundo es enciclopédico. Ese sí que es enciclopédico, el mío también, ¿eh? No es ninguna acusación de a nadie, ni ninguna crítica a nadie. Tenemos un desconocimiento enciclopédico. Entonces me acordé, y era un segundo título que podía tener la conferencia, me acordé que podíamos hacer un viaje de Dhaka a Dhaka. ¿Por qué? Y este es el primer acontecimiento histórico que voy a señalar y alrededor del cual quiero construir ya una primera reflexión sobre la economía mundial. Por una razón, en Dhaka, históricamente, en los siglos XVII, XVI, XVII y XVIII, había habido una producción textil artesanal impresionante. Impresionante. Pero Dhaka fue colonizado por los ingleses. Las Indias les tocaron en ese reparto que hubo a los ingleses. Y los ingleses, que habían descubierto la máquina de vapor y que habían descubierto que esa máquina de vapor tenía aplicaciones importantes en todos los sectores industriales y empezaron a producir y a exportar por todo el mundo el textil de Manchester, al principio no eran capaces de competir con la industria artesanal, con los sistemas artesanos de producción de aquellos países. Y ellos, que rápidamente, por medio de sus teóricos, pero también por medio de sus políticos, se abanderaron como los defensores del libre comercio. El libre comercio quiere decir que el país que recibe las mercancías no tiene que poner ningún tipo de trabas a la entrada de las mismas. Se abanderaron como defensores de eso. Sin embargo, a los buenos artesanos textiles que había en aquella zona, en las Indias, en Dhaka había algunos de ellos, les hicieron lo contrario. Para exportar sus textiles a Inglaterra tenían que pagar aranceles, y además aranceles muy altos, pero para recibir textiles ingleses tenían que recibirles totalmente con libre cambio. Y finalmente esas relaciones de poder, no se pueden llamar de otra forma, lo que produjeron fue la pérdida total de esa industria artesana textil que había en esa zona, y una parte de Dhaka fue retomada por la selva. Una parte de Dhaka fue retomada por la selva. Por tanto, también entendamos este recorrido histórico como un viaje de Dhaka a Dhaka, ¿no? De la Dhaka que tuvo que sufrir en primera instancia las relaciones económicas desiguales que planteaban los ingleses al resto del mundo y que sufrió ese problema, la destrucción de su artesanado textil local, al Dhaka actual que ha decidido producir para todo el mundo. Bien, cuando apareció esa noticia, la del derrumbe del edificio, pues aparecieron algunos testimonios importantes de, básicamente, los que subcontratan con las empresas que quieren esas prendas en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, y hacen de intermediarios para organizar allí la producción. Y decían dos cosas. Primero, decían una cosa que cada vez ocurre menos, pero que ha ocurrido con mucha intensidad, que hay mucho trabajo infantil en esas técnicas de subcontratación, a pesar de que la organización que se dedica en el mundo a estas cosas, que es la OIT, tiene pocos principios vinculantes, y uno de los pocos principios, de los cuatro principios vinculantes que tiene, es el de la prohibición del trabajo infantil, pero la propia OIT saca todos los años un informe que llama Informe sobre el trabajo infantil en el mundo, ¿no? Es un poco estas paradojas que nos ocurren en las organizaciones internacionales. Bueno, pues sigue habiendo mucha contratación de trabajo infantil. Luego contaré otro caso de trabajo infantil que no le conocía, pero le he conocido hace 3 días viendo el telediario. Pero claro, lo que destacaban ellos es, pero a ustedes no les imponen, se les preguntaba, no les imponen determinadas formas de producir, controles de producción, cierta contemplación de la calidad bajo la cual fabrican, no solo la calidad física de las prendas, sino también bajo qué situación fabrican esas prendas. Y decían, sí, pero todos esos controles que existen, el Corte Inglés tiene firmados varios códigos, Inditex tiene firmados varios códigos, se acaban frente a las dos únicas cosas que les preocupan de verdad a los que encargamos desde Occidente esas prendas, que son el plazo de entrega, básicamente, y el precio de lo que allí se ha producido. Bueno, esto del precio, cuando leí aquella noticia, me hizo recordar un artículo de un sociólogo. A veces los sociólogos nos enseñan a los economistas bastantes cosas. Este sociólogo es famoso en España, se llama Vicente Verdú. Y este sociólogo, en una columnita de las que hacía en su día en El País, en la última página, la tituló Precio, ¿no? Y empezaba la columna, creo recordar, con la afirmación de Machado, ¿no?, de que todo necio confunde valor con precio, pero decía, ¿qué es el precio de verdad en estos momentos en algunos sectores o subsectores de la economía? Él lo decía básicamente para algunos. Y ponía el ejemplo, era entonces cuando estaban llegando los establecimientos de los chinos a España, del todo a 100 y de todas estas cosas, ¿no? Y ponía esta secuencia de pensamiento, ¿no?, para desmentir eso de que el precio es la suma de los costes que se han introducido en un proceso productivo, etcétera, todas estas cosas que se dicen, o el sitio donde se igualan la oferta y la demanda, ¿no? Decía, cuando uno de nosotros, decía entonces, ahora ya lo tenemos mucho más familiarizado, se acerca a un chino de todo a 100 y ve un producto y dice, joder, qué chollo, esto 100 pesetas, esto es un, estábamos hablando en pesetas entonces, esto es un chollo, ¿no? Pero al mismo tiempo el pensamiento del chino que atendía el establecimiento es, a ver si este tonto me compra esto a 100, porque yo lo he comprado en los almacenes que traen los pakistaníes y los chinos a Madrid grandes y lo he comprado mucho más barato, ¿no? A ver si y gano de verdad lo que tengo que ganar, que es importante. Y claro, al mismo tiempo cuando este chino iba a los almacenes de los alrededores de Madrid a comprar esas producciones, pues se establecía el mismo diálogo mental. Joder, qué chollo, esto me lo vende este a 50... y yo lo voy a vender luego a 70 en el establecimiento de mi ciudad para que lo voy a poner luego para que me lo compre uno a 100. Y por tanto, también el almacenista iba a ganar mucho, ¿no? Y decía Vicente Verdú, y si en esa cadena nos retrotraemos un poco más, en aquella época quien se intentó retrotraer, por ejemplo, la televisión alemana hizo un programa muy interesante que empezaba en una discoteca y cogía a jóvenes que tenían prendas de H&M, esta, que todavía existe esta cadena importante, también nórdica, y se dedicó a decir, a seguir el rastro. Y el rastro acababa en Hong Kong. Pero todos sabemos que en Hong Kong no se puede producir, porque Hong Kong es una cosa muy pequeñita. En el comercio internacional se llama efecto Hong Kong al de un país que exporta mucho más que su producto interior bruto, ¿no? Pues esto no era producir. ¿Dónde era el origen que en Hong Kong no lograban desentrañar los que iban? Ellos sí que lo sabían. Estaba en la China continental comunista, curiosamente, enfrente, que ya entonces tenía talleres donde se comía al lado de la máquina y en ocasiones incluso se dormía al lado de la máquina, ¿no? Este era el rastro este. Bueno, pues, claro, el precio, venía a decir Vicente Verdú, era una convención social. No es un cálculo económico, era una convención social. Todo hacía una convención social. Que retrotrayéndose, pues acaba no en un cálculo económico, sino en una convención social. Esto no se puede aplicar a todos los sectores de la economía, pero seguramente sí a algunos. Seguramente sí a este del que estamos hablando hoy. Porque el dato que más me impresionó de los que leí en aquellos días era el siguiente, que en una camisa que acaba vendiéndose a 20 euros, barata, una camiseta normalmente, en algún mercado de aquí, el coste que llevaba pagado en Bangladesh esa camisa a los que participaban era de 1,5 céntimos. Una convención. Es casi lo mismo decir nada que 1,5. Para nosotros es casi lo mismo decir nada que 1,5 céntimos, ¿no? Seguramente que ese es el asunto que más me impresionó y que me llevó a pensar que podía explicar también el mundo visto desde el sector textil. Bueno, si siguiésemos lo que es un manual de estructura económica, que es la asignatura que más he impartido yo, pues tocaría empezar a hablar por las materias primas. Ya sabemos todos que hay fibras naturales, la seda, el algodón, hay fibras artificiales, pero bueno, esto me haría una charla eterna. Me interesa el algodón, me interesa el algodón, por algunas causas que luego voy a intentar contar, porque estoy rastreando problemas importantes de la economía mundial. Bien, el algodón es muy exigente, exige clima seco y agua, ¿no? Antes exigía una recogida manual, hoy en día la recogida es mixta. En algunos países pobres la recogida todavía es manual. En un gran productor del mundo del algodón, que es todavía Estados Unidos, curiosamente algunas teorías económicas dominantes en la explicación del comercio exterior pues no lograrían explicar bien esto de por qué Estados Unidos es un gran productor. Ahí está mecanizada ya, ahí está mecanizada y muy mecanizada, pero es un producto muy exigente en agua, en cualquier caso. Y además es un producto que en algunos sitios, Estados Unidos, algún sitio más importante, donde se produce, es un ejemplo de esa agricultura totalmente industrializada que está empezando a crear problemas en el mundo. Productos químicos, fertilizantes, estimulantes de crecimiento, defoliantes, porque alrededor de ese lugar que envuelve la semilla, que es donde está el algodón, también crecen hojas, y eso en la recogida mecánica estorba la recogida mecánica y se tiran defoliantes para que esas hojas desaparezcan. Ya sabéis que ahora con la tecnología podemos hacer todo. Claro, los problemas ambientales son erosión del suelo, contaminación de recursos hídricos, etcétera. Y tiene un gran consumo de agua. No se puede hablar de estándares de gran cantidad de consumo de agua, porque los estándares son muy diferentes en las distintas partes del mundo, pero en los casos donde el clima es más seco y donde hay más problemas, en algunas producciones, por ejemplo, en la costa occidental africana, hay varios países, hay Burkina Faso, Senegal, muy pobres, que producen algodón, pues ahí se llega a hablar de 30.000 litros por kilo de algodón, de necesidad, de requerimiento de agua. Y con esto estoy introduciendo uno de los problemas más importantes que desde mi punto de vista tiene la economía mundial, que son los problemas medioambientales. O en Uzbekistán, por colocar otro productor, este sí más importante cuantitativamente, también se habla de 20.000, 30.000 litros de huella ecológica de agua, en este caso concreto, por kilo de producción. El dato nuevo que no conocía cuando empecé a trabajar en este asunto y que lo he visto en un telediario es que Uzbekistán, que sigue siendo uno de los grandes productores, lo que hace el gobierno es prácticamente tener el monopolio de la producción de algodón, del cultivo de algodón, y que emplea niños. También Uzbekistán, una vieja república de la URSS, hoy en día emplea niños en la producción. Uzbekistán, Kazajstán, etcétera, son estos que ahora aparecen con grandes infraestructuras presentados a nosotros, al resto del mundo, con grandes megalomanías y con dictadores bastante claros en funcionamiento. Por lo que hay es una movilización general del país que incluye a los niños. Los niños se les exonera de cargar mucho peso, lo que hacen es trasladar básicamente el algodón, cargan solo un kilo, pero el volumen que tiene el kilo de algodón es un volumen muy importante y lo pasan mal. El volumen es el mismo que el del niño. Había imágenes, por tanto, no me estoy inventando nada. Pero cualquier informe internacional de la producción de algodón habla también de que en muchos países todavía se utilizan niños, mano de obra infantil, los salarios son bajísimos, también en el caso de Uzbekistán. Y además hay problemas de salud asociados porque normalmente es una agricultura terriblemente industrializada que genera ese tipo de problemas. Pero voy a utilizar también la producción de algodón, ya que ha salido Uzbekistán, para decir que una de las mayores catástrofes ecológicas medioambientales que conoce la humanidad es la que ha ocurrido en torno al mar de Aral. El mar de Aral era el cuarto mar interior del mundo en extensión y, bueno, ahora hay estimaciones diferentes. Ahora está recuperándose incluso un poco en la parte norte, no en la parte de Uzbekistán, sino en la de Kazajstán. Están haciendo algunas infraestructuras terribles, no sé si merecen la pena, para recuperar una parte de lo que era el viejo mar de Aral. Pero el mar de Aral prácticamente se secó, y se secó como consecuencia de que en la planificación quinquenal de la Unión Soviética decidieron que tenían que ser grandes productores de algodón, y lo que decidieron fue utilizar los dos grandes ríos que abastecían al mar de Aral, uno por el norte y otro por el sur, para regar esos inmensos campos de algodón con unas infraestructuras, además de regadío, terriblemente malas. Tenían una cantidad de fugas terrible y se cargaron el mar de Aral. En un momento determinado, la superficie del mar era el 20% de la que había sido hacía veintitantos años. Eso es lo que consiguieron. Por tanto, también aprendemos que las malas técnicas productivas, pues lo que producen en la economía mundial son ese tipo de problemas. Hoy en día Kazajstán está intentando recuperar algo, ha hecho algún dique, etcétera. Uzbekistán, que es la gran productora de algodón, todavía pasa de recuperar el mar de Aral, la parte sur del mar, y lo que hace es utilizar agua en cantidades industriales con unos problemas terribles, no solo de salinización del mar de Aral, sino que incluso, debido a pesticidas, etcétera, una gran cantidad de productos que hay allí, está comprobado científicamente que cuando viene viento al mar de Aral, se elevan, se suspenden en la atmósfera una serie de productos que son bastante peligrosos para la salud y que en ocasiones llegan a la costa pacífica. O sea, no cualquier cosita, sus afecciones médicas llegan hasta ese lugar. Por tanto, el algodón, que tan alegremente trabajamos y que casi nunca le seguimos el rastro, plantea problemas importantes en la economía mundial. Pero ya por hablar de la actualidad un poco, luego hablaré de las reglas y volveré a hablar de la historia, por hablar de la actualidad un poco, he sacado el ranking del año 2010. Bueno, se podía haber sacado ya el del 2011, creo, estos días, pero bueno, contra el del 2010, de los productores mundiales de algodón, de los grandes importadores internacionales de algodón y de los grandes exportadores internacionales de algodón. De los productores, el primero es China, 31,6% de la producción mundial. Ahora China es el primero en casi todo, también en esto. El segundo es la India, con el 22,8%, también con una agricultura que no logra dar de comer a todos sus habitantes, pero que se dedica a producir algodón para exportar. El tercero es Estados Unidos, todavía. Aquellas películas del sur de Estados Unidos, todavía el tercero es Estados Unidos con el 11,8%. Luego viene Pakistán, el 9,5%. Y Uzbekistán aparece con el 4% entre los primeros productores. En importadores, curiosamente, aquí las jerarquías se alteran bastante. El primero es China. China es el primero en todo. Por tanto, también en importación de algodón, 28,9%. El segundo, curiosamente, es Bangladesh, con 11,6%. No produce, pero como hace mucho producto textil, tiene que importar. Luego va Indonesia, Pakistán, México, etcétera. Y entre los exportadores, y esta es la primera cosa que creo que merece la pena llamar la atención, el primero es Estados Unidos, con el 35% de las exportaciones mundiales de algodón. El segundo es la India, el tercero es Uzbekistán. Claro, bueno, también decir, por si acaso a alguno le interesa ese tema, que el algodón, que era un producto natural hasta hace 20 años, hoy en día más del 80% del algodón que se produce en el mundo es transgénico también. No voy a entrar en esa problemática porque sería esto inabordable, pero sepamos también que es uno de los productos por encima de la soja que se ha hecho ya desde la perspectiva transgénica en la mayor parte del mundo. Bien, puede parecer paradójico, a mí me resultaba paradójico encontrar a Estados Unidos como uno de los grandes exportadores mundiales, pero claro, eso sí que me permite entrar ya en cómo se han ido configurando históricamente el comercio internacional y, sobre todo, las reglas que orientan el comercio internacional. Porque he dicho desde el principio que no solo me interesaba la aparición de algunos problemas de la economía mundial, en este caso problemas sociales y ambientales, sino que también me interesa la configuración del comercio internacional en torno a relaciones de poder, relaciones de fuerza, que son tan o más importantes que las relaciones estrictamente económicas, las relaciones de precios, etcétera. Bien, la regulación internacional de los productos agrarios, hay un liberal estadounidense, se llama John Raggi, que ha ocupado puestos en la OIT, en Naciones Unidas, que habla de la época primera, de las reglas internacionales después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90 del siglo pasado, habla de un liberalismo encastrado. Sí, liberalismo sí, pero solo para unos. El encastrado decía otras cosas, otros productos, otras relaciones, nunca se liberalizaban. Y además los que se oponían a la liberalización eran lo que en aquellos artículos que les interesaba eran los más proclives o los más favorables teóricamente a la liberalización. De hecho, por seguir hablando del algodón, los productos agrícolas fueron exceptuados del proceso de liberalización que puso en marcha la organización que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para liberalizar los mercados agrarios, que fue, se llamaba GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio. No se liberalizaron los productos agrarios. Si uno mira texto jurídico que era el que iba a orientar la liberalización, no encuentra ningún solo párrafo que esté en contra de la liberalización de los intercambios de productos agrarios. Sin embargo, de hecho, no se produjo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que cuando está en los albores del proceso de liberalización, un país, el más grande, después de la Segunda Guerra Mundial, sin duda Estados Unidos, en el año 56 empezó a poner excepciones, de hecho, a algunas importaciones de productos agrícolas. En concreto, a leche, que llegaba de algún país de América Latina, concretamente de Brasil. Y esas primeras excepciones, sin texto jurídico de apoyo, se convirtieron en norma. Y entonces se liberalizó el comercio internacional, básicamente de algunas manufacturas industriales, pero nunca se liberalizó el comercio internacional de productos agrícolas. Y entonces llegamos al año 2000, a finales del siglo, y nos encontramos con que, oh paradoja de las paradojas, los dos mayores exportadores de productos agrícolas del mundo eran Estados Unidos y la Unión Europea. Oiga, pero si ustedes se supone que eran los que conocían mejor las técnicas productivas de todas las producciones, eran los que tenían una mejor dotación de capital, eran por tanto los que podían hacer producciones más complejas y podían exportar esas producciones más complejas al resto del mundo. Pues no, los dos mayores exportadores de productos agrícolas a finales del siglo pasado eran Estados Unidos y la Unión Europea. Y la inmensa mayoría de los países, entonces se llamaba pobres del mundo, subdesarrollados, como les queramos llamar, empobrecidos, que también se utiliza, pues se veía que sus posibles exportaciones de productos agrícolas encontraban trabas, y trabas importantísimas que se les ponía a la entrada de sus productos en los mercados de estos países. Y el algodón, pues sufrió, igual que los demás, esa traba, ese problema de que no podía entrar en los mercados de los países ricos y que fueron consolidando a Estados Unidos como un exportador importante. Bien, no es la situación actual, ¿eh? No es la situación actual. ¿Por qué? Porque en el año 1995, cuando el viejo GATT se transforma en la moderna Organización Mundial de Comercio, en una ronda que se la conoce con el nombre de Ronda Uruguay, se decidió, la situación era ya insostenible, en todas las cumbres internacionales, los países pobres decían que qué comercio internacional estábamos creando si se impedía, de hecho, que aquello que ellos podían exportar más no se pudiese exportar a los mercados de los países ricos, y se decidió iniciar un proceso de liberalización también de los intercambios de productos agrarios que iba a permitir que el algodón y otras muchas más cosas que salían de esos países llegasen con muchas menos trabas a los países ricos. ¿Cierto o incierto? Bueno, eso es lo que decían los acuerdos, es lo que decían los textos. Pero claro, a partir de lo que decían los textos, pues hay que ir a la práctica que seguía produciéndose del comercio internacional. La práctica que seguía produciéndose del comercio internacional era una práctica que ya era más sofisticada. No eran tanto las trabas que seguían poniéndose a la entrada del algodón y otros productos de los países pobres en los mercados de los países ricos, las trabas comerciales, sino que lo que estaba detrás de que Estados Unidos fuese el primer exportador mundial también entonces de algodón era otra cosa muy diferente. En el año 2003, una ONG que es Intermón, Oxfam es la vertiente internacional, Intermón es como la conocemos en España, hizo un estudio sobre este asunto al hilo de unas negociaciones comerciales dentro de la Organización Mundial de Comercio. Y ponía precisamente como ejemplo de lo que estaba ocurriendo en el mundo el caso del algodón. ¿Qué hacía Estados Unidos? Subvencionaba a sus productores para que se mecanizasen, para que todas estas cosas. Pero la consecuencia de esa subvención es que producían muy por encima de las necesidades de Estados Unidos. De tal forma que esas subvenciones a la producción acababan convirtiéndose en subvenciones a la exportación. ¿Por qué valor? Eso es lo que voy a dar como cifra, aunque yo creo que entre los economistas las cifras ya están llegando a tales proporciones que no nos dicen nada. Dice, cuando se trata de subvencionar la cosecha, los 25.000 cultivadores, estos son los que hay en Estados Unidos, es los que había en Estados Unidos a comienzos del siglo XXI. Los 25.000 cultivadores de algodón de Estados Unidos son los primeros entre los iguales. Puesto que los Estados Unidos son los primeros exportadores mundiales de algodón, con más de una tercera parte del mercado mundial, ahora ha bajado un poco esto, ya lo hemos dicho antes, Estas ayudas tienen implicaciones para el mercado global. Según el Comité Consultivo Internacional del Algodón, estas subvenciones reducen los precios mundiales en aproximadamente un 25%. Los agricultores de África sufren las consecuencias. ¿Qué pasaba paralelamente en África? Que un grupo de países de el África Occidental, estimulados por el Banco Mundial, les decía, debéis fomentar vuestras exportaciones. Y dijeron, ¿y en qué? Tenían cultivos tradicionales relacionados con su subsistencia. Bueno, pues el algodón puede tener buenas oportunidades en los mercados mundiales. Y algunos de estos países empezaron a especializarse en algodón. Y no podían competir a pesar de sus costes de mano de obra infinitamente más pequeños con el algodón estadounidense que se exportaba subvencionado en los mercados mundiales. Subvenciones de miles de millones de dólares que recibía. De tal forma que aquellos países que iniciaron ese programa, Burkina Faso, Mali, Benin, un poco menos Senegal, rápidamente entraron en una senda en la que todavía hoy están, que forman parte de un grupo de países que se llaman países pobres altamente endeudados, países pobres altamente endeudados, que requieren de la asistencia, ahí sí que hay que hablar de asistencia mundial, porque sin esa asistencia mundial ni siquiera podrían sobrevivir, y esa asistencia mundial se hace sobre el perdón, la condonación de una parte de su deuda externa. Claro, aquí la cifra que hay que comparar, y aquí sí que voy a ponerme en plan economista, son las cifras de la ayuda oficial al desarrollo que hace Estados Unidos con las cifras de los agricultores, con las que subvencionaba a los 25.000, entonces ahora menos, farmers, cultivadores de algodón en Estados Unidos. Cualquier parecido entre la una y la otra, pues auténticamente sería una mera coincidencia. Estaban muy perjudicados la ayuda oficial al desarrollo en relación con las ayudas a la producción que se acababan convirtiendo en ayudas a la exportación que tenía el algodón estadounidense, que le llevaron a encabezar las exportaciones mundiales de algodón y que todavía le llevan a encabezar las exportaciones mundiales de algodón. En el año 2006 es cierto que hubo un acuerdo que empezó a disminuir un poco esas subvenciones a la producción. Uno puede ser más optimista o menos optimista, pero bueno, yo estoy suscrito a un servicio de noticias que tiene la Organización Mundial de Comercio, y la que me mandó hace 3 días era una noticia que decía el grupo de los cuatro, que son esos que he dicho antes de África, piden que para la nueva conferencia que va a celebrar la Organización Mundial de Comercio en Bali, en el caso concreto del algodón, se tengan en cuenta 4 puntos. Y uno de los cuatro, y este comunicado es de hace 3 días, todavía es una disminución más sustancial de las subvenciones a la producción de algodón, básicamente en Estados Unidos, porque aquí contamos con un producto que el resto del mundo desarrollado no tiene. Por tanto, sepamos que en el rastro este que estamos siguiendo a las prendas, en el caso de que esa prenda sea de algodón, nos encontramos detrás todo este panorama de producción internacional, de distribución internacional y de intercambio internacional. Por utilizar una frase que en España hemos utilizado mucho para las fincas agrícolas, lógicamente cualquiera de nosotros puede entender que estamos ante una situación, hemos estado y seguimos estando ante una situación manifiestamente mejorable, que tiene que ver con cosas que utilizamos a diario, y que seguramente el desconocimiento de la situación no exime de la corresponsabilidad que tenemos, pequeñita, pero que tenemos en este asunto. Bien, ya he dicho antes que la otra parte de materia prima, que son las fibras textiles sintéticas, tienen que ver con el petróleo, y de ese sabemos más todo el mundo, no voy a decir nada, simplemente decir que me estomaga un poco esa exhibición de poderío económico que están teniendo algunos países pequeños del Golfo Pérsico, pero es un problema mío, parece que al resto de la economía mundial no le preocupa mucho, a mí me estomaga un poco, simplemente, pero bueno, esto es así, ¿no? Eso de Dubái, Abu Dhabi, toda Arabia Saudí y todas estas cosas. Bueno, ya voy a pasar a rastrear históricamente, para empezar a plantear ya un poco al final, qué ha ocurrido con la industria textil, con la industria textil también. Bueno, vuelvo a lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que no existía base jurídica en el texto constitutivo del GATT, Los productos agrícolas, por la vía de los hechos, quedaron exceptuados de la liberalización de los intercambios comerciales. Y ahora estamos avanzando un poco en ese proceso liberalizador. Por tanto, una posibilidad de exportación que tenían los países pobres se la cortamos ¿En todos los productos? No, sobre todo en aquellos productos que encontraban competencia en los propios países ricos. Esos países querían industrializarse y cuando iban a las cumbres internacionales siempre decían: queremos ser países modernos como los vuestros. Y por tanto parece que asociaban industrialización a modernización, algo de cierto hay, y querían industrializarse. Y entonces dijeron: de los posibles sectores o subsectores industriales que podamos abordar fácilmente, ¿cuál está un poco al alcance de nuestra mano? Pues hombre, el sector de la industria textil. ¿Por qué? Porque tiene mucha utilización de mano de obra y en ellos la mano de obra es más barata comparativamente en los mercados internacionales, y porque además ni hace falta unos requerimientos muy intensivos de capital y tampoco hacen falta tecnologías muy elevadas, sino que se encuentran fácilmente esta maquinaria en los mercados internacionales. Pues bien, he dicho antes que así como el GATT dejó fuera los productos agrícolas, no podemos decir lo mismo en general de las manufacturas, de todas, no. También hubo unas manufacturas que quedaron excluidas mucho más sofisticadamente, mucho más vergonzantemente del libre intercambio internacional. Esos fueron los productos textiles. Bueno, en un principio no estaban excluidos los procesos de liberalización, porque claro, cada cumbre del GATT lo que daba era un resultado de disminución arancelaria, porque las demás normas de protección estaban prohibidas. Bueno, se desmontaban más fácilmente en las manufacturas, pero lo que daba era un resultado de reducción arancelaria. Prácticamente en los productos textiles no se conseguían esos resultados de producción arancelaria, pero como había cierto estímulo de la propia comunidad internacional para que esos países se industrializasen y además estaba puesto el sector textil como un sector que podían encontrar un rápido acomodo en esa industrialización y mejorar sus exportaciones de productos textiles hacia los mercados de los países más ricos, pues todos ellos estaban empezando a industrializarse. Y empezaron a exportar, a pesar de los aranceles, empezaron a exportar a los países ricos, a Estados Unidos, a Alemania, a algunos de estos países. Y, en este caso, la reacción no solo fue de los propietarios de la industria textil de esos países, sino que en ocasiones también los sindicatos de los trabajadores del sector textil de esos países pusieron un poco el grito en el cielo. ¿Cuál fue la reacción? La reacción fue que en el seno del propio GATT, los países más ricos llamaron a capítulo a los países que empezaban a despuntar en la exportación de productos textiles y les dijeron: esto no puede ser, vamos a hacer una cosa que teóricamente está prohibida por las reglas del comercio internacional, que es poner contingentes, es decir, poner cantidades que no pueden superarse en kilos o en prendas. Oiga, usted, la India me exporta 10.000 prendas este año, bueno, pues al año siguiente 10.000 más 100. Oiga, pero es que mis precios son muy competitivos y puedo exportar 30.000, no, 10.000 más 100. ¿Qué podían haber hecho los países ricos? Podían haber hecho otra cosa, que es acudir a una cláusula que existía también en el texto jurídico, que se conoce técnicamente con el nombre de cláusula de salvaguardia. Viene a decir que cuando un sector importante de una zona de un país se ve fuertemente amenazado con reducir prácticamente, drásticamente su producción porque hay muchos productos que llegan del exterior, el país puede hacer uso de esa cláusula de salvaguardia, pedírselo al GATT, que era el que vigilaba eso, y en un periodo corto, 2-3 años, pues se permitía que se pusiesen restricciones a la llegada de esos productos. Pero claro, el periodo era corto, y como el periodo era corto, no querían eso. ¿Qué hicieron? Bueno, pues lo que hicieron fue empezar a obligarles a los países que restringiesen voluntariamente, entre comillas, sus exportaciones de productos textiles. Bueno, voluntariamente, ¿cómo? Si yo puedo exportar, si no hay reglas que me lo impidan, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, ya sabes, ¿no? Esto es el juego de del comercio internacional, y si lo haces bien, y si no, tomaremos medidas en otros campos de la economía mundial que te serán más perjudiciales. Yo creo que aquí basta con señalar, bueno, y entonces dijeron: vale, bien, venga, firmamos un acuerdo de restricción voluntaria de exportaciones. La propia cronología, me he tomado la molestia de sacarla de los libros de comercio internacional, indica muy bien qué es lo que pasó. En 1961 se aprobaron una serie de disposiciones que colocaban al sector textil fuera de las reglas comunes, en la cual, por esas disposiciones, los países menos desarrollados se hacían el harakiri voluntariamente y restringían sus exportaciones hacia los países ricos. Y les dijeron que iba a ser un acuerdo a corto plazo. Y efectivamente, se le puso un horizonte temporal, 1961-62. Pero como vieron que con el corto plazo no servía, se sabía previamente, porque para eso que hubiesen utilizado la cláusula de salvaguardia, lo cambiaron por acuerdos a largo plazo y empezaron con un acuerdo que iba de 1962 a 1973. Como la situación seguía igual, eran muy competitivos esos países y no habían producido los cambios necesarios para impedir esas exportaciones, decidieron darle nombre a esos acuerdos y le llamaron acuerdos multifibras, también con vocación temporal, se van a acabar rápidamente. El acuerdo multifibras 1 finalizaba en 1974. Bueno, no finalizó en el 74, sino que finalizó en 1978. Y por tanto, el multifibras 2 se establece en el 78 y dura hasta el 82. El multifibras 3, es una cosa que iba a ser temporal, empieza en el 82 y estaba previsto que durase hasta 1986, pero luego se dijo que se le prorrogaba hasta el 91 y que como estaba próxima a finalizar la ronda Uruguay, que finalmente finalizó en el 95, pues que ya de hecho se prorrogó hasta 1995. Habíamos empezado en el 61, y efectivamente con la ronda Uruguay se acabaron los acuerdos multifibras. ¿Se acabaron los problemas? No. ¿Qué hicieron? Le cambiaron de nombre. El acuerdo multifibras pasó a llamarse acuerdo sobre vestidos y textiles. Ya no se llamaba multifibras, pero la esencia era la misma. Un poco menos brutal, porque había unos cupos superiores, pero era una restricción voluntaria de las exportaciones de productos textiles hacia los mercados internacionales. Es cierto que se le dio un plazo, finalizaba en el 2004, y esta vez sí, este plazo finalmente se respetó. Y ahora los textiles son objeto de libre exportación, dentro de un orden, todavía había cosas, bastantes cosas de escalar, pero objeto de libre exportación en el mundo. Ahora ya sí. No sé si tenéis memoria, pero en el año 2004, en verano del 2004, era cuando China estaba de moda, como gran exportador mundial, empezaron a llegar barcos provenientes de China con prendas a los puertos de los países europeos. Yo conozco el caso en Europa, pero me imagino que en Estados Unidos sería parecido. Empezaron a llegar. Y entonces el poco sector textil que queda en estos países pues fue a protestar a los gobiernos. Y los gobiernos, pensando que iba a ser como siempre, pues empezaron a hacer alguna maniobra para intentar agruparse para que en el seno de la Organización Mundial del Comercio ahora se prorrogase el acuerdo sobre vestidos y textiles. Pero esta vez no se prorrogó. ¿Por qué no se prorrogó? Porque en el caso español, por poner un ejemplo, inmediatamente Zara, Inditex, El Corte Inglés, Mango, todas estas, fueron al gobierno a decirle: oye, los barcos que has parado ahí son nuestras estanterías del otoño. Por tanto, tú verás, si quieren que estés desabastecido de productos textiles, déjalos, deja esos productos en el puerto. Eso mismo que pasó en España, pasó en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, y fue cuando de verdad se acabó con la liberalización de los productos textiles. Aquellos que les habíamos sugerido a los países pobres que se especializasen productivamente en los años 60 del siglo pasado. Porque ese es el cambio fundamental. El cambio fundamental está muy estudiado para el caso alemán. En el caso alemán hay un libro de tres autores, son Frobel, Henrys y Kreye, que se llamaba La nueva división internacional del trabajo. A mí ese libro me llamó mucho la atención. Se publicó en España en castellano en el año 1977, en siglo XXI, Y le recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque él venía a decir que iba a haber un nuevo reparto de papeles en la economía mundial y estudiaba, entre otras, estudiaba tres tipos de subsectores industriales, pero entre otros estudiaba el sector textil. Y le estudiaba en Alemania, sobre todo. ¿Y qué había pasado? Que los propios alemanes, la propia industria textil alemana, ya había cambiado radicalmente su composición. Su composición era que en aquel entonces utilizaba a los países de Europa del Este, la vieja Yugoslavia, utilizaba a la vieja Rumanía, a la vieja Bulgaria y algún otro país para sacar, descentralizar la producción y quedarse con otros aspectos de del sector textil, ¿no? Que es lo que marca la situación actual. Todavía en algunos países los sindicatos, legítimamente, porque se pierden puestos de trabajo, ¿no? Pero todavía aquí han hecho algún intento de resistencia serio, ¿no?, con respecto a esta nueva situación. Por ejemplo, en Estados Unidos se jactaba de que esos vaqueros famosos, los Levi Strauss, pues se seguían, ahora ya no, pero se seguían produciendo hace 15 años, 12 años en Estados Unidos. Y han hecho algún esfuerzo, ¿no?, para paralizar eso. Pero es que ya no es paralizable. Porque lo que ha hecho la industria textil de los países ricos es una nueva división internacional del trabajo, en este caso dentro del propio sector textil. ¿Qué va allí? Allí va la producción. ¿Qué se queda aquí en los países ricos? Se queda el diseño, el marketing, y eso es la, eso produce la paradoja, si la queremos llamar así, de que un deportista famoso cobra más por un anuncio de ropa deportiva o por un anuncio de zapatillas deportivas que igual 30.000, 40.000, está documentado esto, hay bastantes libros que lo ponen, 50.000, 60.000 trabajadores durante todo un año en Pakistán, por ejemplo. Esa es la situación actual. Aquí el diseño, aquí la comercialización, aquí el marketing y allí la cruda producción, ¿no? Ese es el nuevo reparto, la nueva división internacional del trabajo, que ahora es posible porque ya se ha redesplegado la industria textil a nivel mundial y es posible eso. Tened en cuenta que ahora en algunos sectores esto ocurrió porque era un sector conflictivo. Los países ricos lo teníamos, ellos aspiraban. ¿Dónde el asunto no es conflictivo? Donde aparecen nuevos productos. Donde aparecen nuevos productos, el asunto no es conflictivo, porque este nuevo rediseño internacional de las actividades productivas se hace de forma natural. El iPad, ¿no? Este icono de la tecnología moderna. O sea, el iPad se monta íntegro en China, con cosas que vienen de otros países, pero se monta íntegro en China. Y son las subcontratas chinas las que, que trabajan para Apple, los que lo exportan directamente. Lo meten en el, en el barco y lo mandan a nuestros países. Pero claro, el diseño, una vez más, la comercialización se queda en este caso concreto en Estados Unidos. Ahí es pacífico porque no tiene que competir con nadie. Desde el principio ese producto ha sido concebido así. No ocurría igual en el caso de los textiles. Bien, claro, en este contexto es mucho más difícil establecer un diálogo razonable en el mundo entre las gentes de buena voluntad en torno a este tipo de problemas, ¿no? Cuando ya he dicho antes que algunos sindicatos, sobre todo en Estados Unidos, que son muy nacionalistas, reaccionaron mal cuando ya se empezaba a saber que había que liberalizar de verdad el sector de productos textiles y empezaron a plantear algunas alternativas, que es las que nos meten a nosotros también en la discusión económica, pero también ética, una discusión también claramente moral. Por ejemplo, una de las alternativas que plantearon fue en lo que ellos llaman la cláusula social para eliminar el dumping social. Venían a decir que Estados Unidos no deje entrar en su país ningún producto que no haya sido fabricado con un determinado coste, por ejemplo, de la mano de obra, ¿no? Y diciendo, y además decía, y así logramos que se suba sustancialmente el coste de la mano de obra en los países desarrollados. Claro, esto, y llevaron la discusión, Estados Unidos llevó la discusión a la Organización Mundial de Comercio. Claro, los países pobres dijeron, pero si nuestra única ventaja competitiva es el coste bajo de la mano de obra y nos la queréis eliminar, pues esto no es posible. Por tanto, todas las discusiones sobre la cláusula social han ido al fracaso en el seno de, bien de la OIT, que trabaja menos eso, bien sobre todo en el seno de la Organización Mundial de Comercio, que trabaja mucho más eso, lo trabaja mucho más. Han ido al fracaso. No quiere decir que no haya alternativas interesantes. Yo, por ejemplo, a un economista también alemán leí una que me encantó, me parecía mucho más interesante. Pongamos una cláusula social, pero no sector por sector, sino pongamos una cláusula social general que afecte a las condiciones de cada país, también de los países pobres. Decía, aquellos países en los que el reparto de renta entre trabajo y capital no supere para la renta del trabajo un determinado nivel, el 60%, modestito, ellos ponían que sean penalizados en el comercio internacional, que busquen ellos la vía para producir ese reparto interno, ¿no? A mí esa, por ejemplo, me gustaba mucho más, pero la cláusula social nunca ha desembocado en ninguna construcción práctica positiva. Pero esta es la que pone el asunto encima de la mesa. Si no somos capaces de poner cláusula social, yo creo que es obligación nuestra, económica, pero sobre todo social, empezar a reflexionar sobre aquellas condiciones, aquellas prácticas que permitan a los ciudadanos de los países ricos, vamos a poner que España es un país rico, sobre todo cuando se mira desde el punto de vista comparativo, a mí me cabrea un poco, no tiene nada que ver, pero lo digo casi siempre, no esto de que dicen los BRIC nos están mordiendo el culo, bueno, algunos BRIC igual sí, pero poner entre los BRIC a la India, que tiene 500 millones de pobres, es inmoral, la India tiene un problema de pobreza terrible, y es el que tiene que resolver, y es el que las relaciones económicas internacionales tienen que obligarla a resolver, no quejarnos de lo que pueden producir ellos que nos haga daño a nosotros, porque además producen porque se lo encargamos nosotros. La India no es Bangalore solo, que es donde vamos allí, a las relaciones informáticas, a los servicios informáticos. La India es una suma de pobreza extrema en muchísima parte de su población. La India es una suma de infraestructuras súper, súper deficitarias en la mayor parte de su territorio. Por tanto, bueno, primero quitémosle carga ideológica a estos miedos que a veces nos meten con los BRIC. Pero segundo, entremos de verdad en este debate, ¿no? Entremos de verdad en este debate en torno también a las condiciones económicas. Primero, las condiciones sociales, ¿no? Responsabilidad social de las empresas, que nunca la vigilamos con suficiencia, pero también las condiciones económicas. ¿Es razonable o no, por acabar ya, que el coste de la mano de obra de una camiseta de 20 euros vendida, colocada al mayorista en los mercados occidentales, sea de 15 céntimos de euro? Ese es el problema, el dilema, en el que todos debemos participar, primero como personas individuales, luego lo más agrupados posibles y luego relacionándonos con nuestras empresas de una forma diferente que obligue a que estos asuntos afloren socialmente y empecemos a plantear alternativas. Hay muchas, ¿eh? Podríamos hablar otro día, pero hay muchas, pero que al menos tengamos con nosotros mismos en primer lugar el debate y si luego es posible un debate colectivo organizado sobre esta situación que a la que nos lleva esta mirada tan injusta al mundo a través de los textiles. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a Javier Gutiérrez por esta excelente y didáctica charla y a Tomás Martín, que mantuvo una entrevista previa con él. Para cerrar este acto inaugural, el grupo musical Klezmática nos ofreció un concierto muy interesante. Os vamos a dejar con algunas de las notas musicales que allí se escucharon y nos despedimos con esta música en este espacio de la radio en las aulas en Radio Colores. Thank you.